en un acuerdo con el diario digital Cuarto Poder y FM Reencuentro. Con Alfredo Barzotti presentamos La Hora Barzotti.
Buenas tardes, mucho calor, esperando la tormenta, y bueno, aquí estamos, un día lunes, el primer lunes de febrero, arrancamos con el segundo mes, y parece que viene rápida la cosa, enero se fue rápido. Y hoy tenemos un invitado especial, tiene que ver un poco también con la nota que levanté ayer, con lo sucedido en La Chicana, y que tiene que ver con el descontrol que hay, y parece ser que todo el mundo esconde la cara cuando suceden estas cosas. La voy a leer rápido porque no quiero hacer esperar al invitado. Yo lo titulé Hipocresía al palo. Y es indudable que la Secretaría de Seguridad, con todo su entorno, ya no tiene razón de ser. Y vamos a aprovechar que tenemos aquí al doctor Silvio Canosa, el juez de paz el juez de faltas de la ciudad de Lobo, para tratar estos temas, porque como es costumbre, la culpa siempre es del otro. Entonces, bastante enojado, me senté a escribir, a veces pierdo un poco la línea, y comentaba que hace poco más de una semana hicieron un simulacro para responder a la propuesta de, según ellos y medio afine, 38 personas que se quejaban por el desastre de las motos y ruido molesto. Más allá de quedar expuesto de que cuentan con las herramientas para actuar, ellos siempre dicen que no tienen personal, que no tienen esto, pero cuando estoy haciendo un comentario, cuando las cosas ocurren, las herramientas están, y entonces salen el gran espamento de hacer un operativo. Y la verdad es que la indolencia de esta gente no tiene límite. Ahora intentan deslindar responsabilidades en otro funcionario con estadísticas que no cierran el más mínimo relato. La última publicación que se realiza con cifras de dudosos criterios y rigor científico, se le suma la inacción y demostración que no pueden controlar ni una carrera en el patio de un jardín infante. Como si fuera poco la inacción de las autoridades a las marchas desmesuradas de las motos y el tránsito de la ciudad, se sigue viendo un montón de inconsistencias en lugares con gran concentración de sujetos que hacen caso omiso a las reglas y normas de tránsito en la ciudad. Además, ahora con el agravante de venta de mercadería, alcohol y demás. Y les quiero comentar que ayer fui a sacar fotos porque alguien que trabaja en el municipio me dijo, pasó en su rutina por el frente de casa, ¿vio, don Alfredo, lo que está pasando? Bueno, y esta gente que está vendiendo mercadería ahí, violando todos los horarios establecidos y las normas de inspección del municipio. Me refiero al alcohol. Muchos vecinos que son de la zona de los barrios cercanos a la misma comienzan a preguntarse, ¿quién autorizó la venta ambulante de este sector? Y además, la permanencia de una venta móvil de bebidas y otra cuestión en la intersección de la ruta 41 y el acceso al lugar de cuestión. ¿Está habilitado por una bromatología? ¿Quién controla los horarios de ventas de alcohol en ese despacho de Al Paso? El caso del consumo de bebida alcohólica, los motociclistas, ¿quién controla el nivel de alcohol en sangre? No dirán ahora que le corresponde a la provincia o a la vialidad nacional. ¿Sabe el secretario de Seguridad lo que ocurre cada fin de semana en ese sector? La Dirección de Tránsito, ¿tiene estadísticas de operativos tendientes a controlar esa problemática? ¿Se han realizado operativos tendientes a controlar el consumo de bebida en ese sector? Muchos interrogantes y poca visibilidad de patrullas de tránsito en el lugar. Existen videos de los multimedios de la capital que han realizado cobertura sobre este tema. ¿Lo solucionarán algún día? Al video que me refiero es algo que vino gente de Canal 9 con Gonzalito y por el tema de la chicana y tuvieron con el secretario de gobierno y en ese tiempo el secretario de finanzas por gobierno Jasper y por finanza Di Tomaso. La verdad que da vergüenza ajena ver la nota, pero vamos a ir al grano, aprovechando que tenemos a una persona que entiende el tema y sabe de esto. ¿Cómo te va, Silvio?
¿Qué tal? Buenas tardes, Alfredo, y bueno, a toda la audiencia.
Bueno, te vamos a poner acá porque vamos a transmitir por el Facebook para que te vean.
Bien, no hay problema.
No tuvimos la suerte hoy de contar con quien se encarga del programa de YouTube, pero bueno, vamos a suplir la diferencia. De todas maneras, tiene buena respuesta el Facebook, porque permite hablar tranquilo y bueno, ahí está lo que vamos a hablar. ¿Qué pasa con la seguridad y el tema de tránsito, las motos, los autos en la ciudad de Lobo?
Bueno, a ver, como bien vos leías, no voy a entrar en el tema de seguridad porque me excede y la verdad que
sí,
que no soy un especialista, más que un vecino común y que puede sufrir o no, digo, las cuestiones de la inseguridad como cualquier vecino. Sí me voy a referir a las cuestiones del tránsito, en las cuales creo estar capacitado para hacerlo, y de hecho soy una parte del funcionamiento, digamos, de toda la estructura de tránsito, por llamarlo una forma, del municipio.
Permitime una pregunta. ¿Hay herramientas para el control de tránsito?
Sí, claro que sí, que las hay. ¿Hacen falta más? También. A ver, un ejemplo. Esto que decías vos, que se produjo una manifestación de vecinos con toda razón y toda lógica por los ruidos molestos producidos por las motos con escapes libres, y eso provocó, creo yo, la reacción esta de, si bien todos los años es cierto, la Dirección de Tránsito publica sus estadísticas de confección de actas y de actuaciones, por resumirlo de una forma, y justo lo hicieron el día posterior a la marcha. Si uno lee las notas periodísticas que brindó el jefe de tránsito, sonaba más a una excusa a intentar pasarle, en este caso, la responsabilidad del juzgado, y claramente de esa estadística, como vos lo decías, no es que sea trucha, yo en eso por ahí difiero a tu opinión. La estadística es real, por lo menos la estadística de tránsito es real, lo que sí merece un análisis mucho más pormenorizado de simplemente decir se hicieron 2.450 actas y se secuestraron 250 motos. Digo, porque visto así uno puede pensar, uy, qué cantidad de actas, y uno lo divide por la cantidad de personal que tiene la Dirección de Tránsito a su cargo y es una estadística paupérrima, digo.
A eso me refería yo, tal vez en mi expresión de truchas, bueno, más bien pensando en alguna entrevista que hice en el centro de monitoreo, que tuve la oportunidad de hablar con quien estaba a cargo de tránsito, y cuando íbamos a hablar, en algún momento Julio Rutter me criticaba, que decía que yo no había publicado eso, pero me daba vergüenza ajena publicar una entrevista con una cierta estadística que estaba en un borrador con el lápiz, y cuando yo salí de ahí no me daban los números. No sé si es lo que vos te referís. Cuando yo sacaba la cuenta de la producción, digamos, que tiene que tener un agente de tránsito, medianamente con la problemática de lo que sucede en Lobo, y daba como que era, por decir, una excusa. Bueno, voy a hacer 4 o 5 infracciones como para que me dé el número de que yo estoy trabajando, pero que en el fondo no representa lo que sucede en la ciudad.
No, eso está claro. A ver, lo que te decía, ustedes imagínense, cualquiera puede hacerlo. De hecho, hasta el propio intendente, que es ingeniero, puede agarrar una calculadora y dividir las personas que tiene a cargo por la cantidad de actuaciones que realizaron al cabo del año, y creo que tendría que llamarle la atención por lo menos al jefe de tránsito con la misma estadística que él publicaba. Digo, si hablamos redondeo en 3.000, hoy tránsito debe andar en cerca de las 18 o 19 personas a cargo, entre no solamente las personas que están en la calle, sino un conjunto de empleados administrativos, algunos con sueldos extremadamente altos, digo, altos, tan altos que son más altos que el mío, para que se visualice cuál es el nivel de personal que tiene la dirección. Y si uno lo divide, da casi una actuación cada 2 días por cada empleado. Digo, no llega ni al 0.5% de la actuación de una ciudad medianamente desarrollada, Capital Federal. Y no lo digo porque por ahí parece comparar Lobos con Capital Federal, como toda tasa estadística se hace por cantidad de habitantes, cada 100.000 habitantes, con lo cual tenemos una diferencia abismal con ciudades, con cualquier otra ciudad.
Digo. Yo he ido criticando, por ejemplo, la rotation, digamos, de los móviles, que son superiores, por ejemplo, a lo que se maneja la gente de la seguridad municipal, que andan en coches, que incluso algunos le han donado desde Buenos Aires, que vos lo escuchás pasar y parece que te faltaron amortiguadores por los ruidos, que esto, que aquello. Bueno, pero yo vivo criticando, por ejemplo, la circulación de los móviles del municipio de tránsito, todo patente AF, o sea que nuevo. Uh-huh. Y personal arriba, aire acondicionado, ventanilla cerrada, 2, a veces 3, digo, irán en un operativo, pero vos ves que en una oportunidad llegué a contar 9 veces, ¿no?, sentado tomando un café, el mismo móvil, lo tengo anotado. Entonces, ¿hace falta eso en una ciudad tan chica? Porque si vos me decís que un tránsito está emitiendo un porcentaje de 4, poner si querés, 4 actas cada 2 días, los gastos no concuerdan.
No, no, a ver, no 4 actas, 1 acta cada 2 días por empleado. Ajá. No 4, 1 cada más de 2 días le da hoy el promedio. Pero fuera de eso, no, el problema no son los inspectores, los inspectores están, hay mucha gente que entró el año pasado, o en el 2024, que le pidió ser capacitada, aún los viejos pidieron ser capacitados, que en algún momento lo hacíamos nosotros, querían que lo capacitáramos nosotros, le dijeron que no, que iba a venir gente de Seguridad Vial de la Nación, al final no vinieron. Cantidad de personal y de recursos humanos hay, digo, podría haber más, sí, podría haber más, hay, si uno, bueno, no voy a entrar en cuestiones que son puramente políticas, digo, si tengo que invertir dinero en pagarle un sueldo a un director de tránsito para, o a inspectores, y tener por el mismo sueldo 4 inspectores más en la calle, está claro cuál es mi elección, digo, pero bueno, esa es una decisión política, no la puedo tomar yo ni la puedo juzgar, porque son decisiones políticas, eso lo harán los ciudadanos al momento que corresponda. Sí, creo que tiene que haber una orden clara, hay un gran descontrol, esto que vos me decís se produce por órdenes, digo, Uno sale a dar una vuelta a Manzana, hoy casualmente hacía ese ejercicio y no veo menos de 3 o 4 infracciones por cuadra. Digo, que un mal estacionamiento, una persona sin casco, que es...
¿Tendría? Ah, sí, yo suelo comentar esto, lo mismo que las señoras que llevan a los chicos en el asiento posterior, dejar de lado que no vayan sentados en la silla, como dice la ley, que hasta los 13 años, los tantos, sino que van con la ventanilla abierta y se ve mucho en los jardines y está la gente al frente, como lo mismo sucede. Bueno, ponerle que es el medio de transporte familiar, más económico, todo lo demás, 3, 4 veces en la moto, ¿cómo se soluciona eso?
No, a ver, hay muchas cuestiones, y esa en particular es más que nada, primero, educación, y segundo, control. Yo cuando te decía, cuando hicieron esta nota y esta presentación, diciendo, y esto que digo que sonó más a excusa que otra cosa, diciendo no somos los únicos responsables, no está claro, el principal responsable es el infractor, y eso hay que dejarlo en claro. Ahora, del control en la calle, el único es pura y exclusivamente responsabilidad de la dirección de tránsito, no es ni responsabilidad del juzgado, ni de la policía, ni de nadie, es de la dirección de tránsito, que pueda pedir apoyo a la policía para su actuación, porque la calle hoy claramente está más violenta que hace un montón de años, algunos años atrás, los inspectores lo sufren, también los inspectores son víctimas, digamos, de este desmanejo que hay por ahí en la dirección, porque cuando sufren este tipo de agresiones y salen filmadas, se lo intenta premiar o se le dice que se lo va a premiar, y si no, como ha pasado en otros casos, quedan ahí a la buena de Dios con sus lesiones y con sus cosas. Con lo cual, yo creo que primero hay que, y esto sí es una decisión política, no me cabe ninguna duda que el intendente tiene que tomar alguna medida y reorganizar el área de tránsito, porque está descontrolado totalmente. Y es más, la propia estadística que brinda esto que hablaba al principio de la nota, la propia estadística hace que me releve de dar cualquier otra explicación. Digo, a ver, simplemente una operación matemática de dividir la cantidad de actas por empleados y uno se va a dar cuenta, sin ser un gran científico, que...
Yo siempre digo que eso, en una nota también, y me niego a publicar gacetillas, y a veces las entrevistas, como se dan presentadas así, son gacetillas armadas, porque impacta el número, hasta a mí, la sí, pucha, claro. Entonces, pero también hice la cuenta, y me di cuenta, digo, pero ¿cómo? Por ejemplo, la parte señalética, ¿no corresponde a tránsito?
Sí.
Vengo denunciando también cuando cambiaron todas las manos allá por la escuela 9, por la Necochea, hasta yo mismo me comí 2 veces el tema de la de la doble mano y la mano única y todo lo demás, y no estaba señalizado. Creo que después de la segunda o tercera nota en el diario pusieron los carteles de contramano, y yo hacía mención a un caso paradigmático que hubo acá en Lobos, ¿no es cierto?, que al municipio le costó mucha plata por la falta de la señalética. Entonces, ¿a quién le corresponde todo eso?
Sí, sí, claramente eso hoy está a cargo, la señalética fue cambiando de acuerdo a las gestiones, en algún momento la tuvo a cargo Obras Públicas, y desde hace un tiempo atrás lo tiene a cargo la Dirección de Tránsito o la secretaría, digamos, la misma secretaría tiene a cargo la parte de la confección de cartelería y la pintura de la calle.
Hoy vos comentabas, me lo dijiste en el inicio, me relevo de opinar sobre el tema de seguridad porque no es mi especificidad, pero así como la señalética es una parte fundamental, las paradas de colectivo otra parte fundamental, y esas paradas que prometieron y están en notas grabadas, con los audios, en el diario, sobre la diferencia que había entre la que ofrecían y la que están puestas. Y resulta que lo único que tenemos es un armazón que te protege a lo mejor de la lluvia, pero no tienen ni las cámaras, ni el botón antipánico, ni nada de eso. Eso también tiene que ver con la seguridad pública, porque hoy está muy en boga el robo de los ciclomotores, ¿no? Ahora una pregunta, Silvio, ¿cuántas de estas infracciones llegan todas a tu juzgado? Las 2000 y pico que hacen.
Sí, sí, sí. A ver, si no estarían cometiendo un delito, digo. El tema de la estadística es más que nada eso, cómo analizarla, porque tirada como un número y con, digamos, en el desarrollo de la nota o de las notas periodísticas que dio el jefe de tránsito, en muchos casos lo que buscaba era más que nada era como desligarse de la responsabilidad o contestando a la marcha que se había producido el día anterior, ¿sí? A ver, por ejemplo, tira 250 secuestros de motos. Y a muchos les parecerá mucho, sí, digo, a ver, lo empezamos a desgrabar desde el juzgado, digo, yo desgrabo, empiezo a analizar esos 250 secuestros y me encuentro con que hay 42 secuestros por caño de escape, ¿sí? En todo 2024. Un año tiene 54 semanas. No producimos un secuestro de una moto con caño de escape cada, por semana siquiera. ¿Sí? A ver, estoy seguro que entre las casas de venta de repuesto de moto vende más de un caño de escape por semana de ese tipo, con lo cual siempre estamos sumando más. No llegamos nunca a... si intentamos solucionar el problema de los ruidos molestos simplemente haciendo la plancha y secuestrando un caño de escape cada semana y 3 días, no lo vamos a solucionar nunca, jamás.
¿Y qué pasa con las casas que venden eso de que seguramente está prohibido por una ordenanza?
No, eso no. Es que de hecho técnicamente está bien. El problema no es la venta, el problema es el uso. Los caños de escape en su mayoría, hay muchas marcas que empezaron a implementar como han tenido problemas legales por la venta y por su secuestro. Entonces los particulares le hacían demandas o reclamos a los propios fabricantes, empezaron a poner muchas veces en las curvas de los caños de escape, medio escondido, uso competición. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Que el caño escape no es ilegal su venta, lo que es ilegal su uso, ¿sí? En la vía pública, su uso en un circuito de carrera, en un circuito de competición como utilizan para picar y demás, es perfectamente legal. El problema es su utilización en la vía pública, es lo mismo que un arma. Un arma es legal su compra, aquel que pueda comprarla, ahora su utilización es lo que lo convierte en ilegal o no, ¿sí? El delito. En este caso estamos en la misma situación. Muchos vecinos no entienden esa situación y algunos, porque resultaría mucho más fácil prohibir la venta de caño de escape o ir a controlar la venta de caño de escape en las casas de motos y no entienden esta situación, que es...
Yo quiero abogar un poco a lo que decías vos a veces sobre la decisión política. Cuando yo estuve, de hecho me sorprendió que el día de que... No eran 38, yo conté 63, pero bueno, hay una foto que la tengo marcada, no importa, lo vamos a discutir. Así hubieran sido dos, eran vecinos que estaban pidiendo que el municipio se ocupara sobre el tema, ¿no?
Sí.
Es más, una de las notas que reflejo, y está la foto, vienen al inicio, a las 20:05, cinco motos, vienen por Arévalo, atrás de ellos venía un vehículo de patente AF del municipio de tránsito. Se escuchaba el caño de escape. Cruzaron, por suerte, en verde, y cuando todos esperábamos que el móvil lo siguiera, ahí estaba, mire, el móvil giró a la izquierda, tomó por Yrigoyen, y los muchachos, riéndose a carcajadas, se dieron de largo. ¿Qué quiero decir con esto? Muchos ahí comentaron, ahora aparecen. Ese día creo que pasaron 6 veces la patrulla comunitaria, una media docena de veces la policía, se vio varios móviles de tránsito, y que la gente decía, ¿por qué no hacen esto todos los días? Por eso, entiendo cuando vos hablas de decisión política, pero ¿y cómo se hace para que esto se cambie, se modifique, que el vecino se vea consustanciado con que el municipio se ocupa de darle? Muchos se preocupaban, ¿sabés por qué? Porque comentaban que no hubo más gente, porque son gente mayor, de hecho había un discapacitado que lo dice, y muchos padres que tienen chiquitos con problemas de autismo, que son los que sufren todo esto. Hasta los perros tenían carteles. Ahora, ¿cómo se cambia eso?
Claramente, a ver, primero, más que nada, sí, lo que tiene que haber es una decisión política de combatir el problema. Primero, reconocer el problema, ¿sí? Porque si uno se lo desliga a otro, que es la policía la que no lo hace, que es el juzgado, que nosotros labramos las actuaciones y se le elevamos al juzgado como... obviamente es una verdad de perogrullo, lo tienen que hacer porque si no cometen un delito, eso está claro, ¿sí? Pero si no hay una real decisión política de hacerlo, de combatir el problema, primero de reconocerlo y después de combatirlo, no de intentar quedar bien con el con la población y tomar pequeñas medidas cuando se producen en situaciones como esta, que hay una marcha o sucede algo. Digo, a ver, para que se den una idea, y en eso también va a quedar claro, los peores meses de los ruidos molestos generalmente son los de verano, porque salen todos los chicos enloquecidos con las motos. En el mes de enero, que ya yo la estadística la hago en forma mensual, en el mes de enero se produjeron 3 secuestros de motos, es decir, en 5 semanas tuvimos 3 secuestros de motos por caño de escape, ¿sí? En el mes de donde el problema se expone, sí, en su totalidad, ¿sí? Entonces, digamos, si no mejoramos los controles, si no le damos las herramientas, primero capacitación a los inspectores que la están pidiendo, y me consta porque han ido al juzgado a pedir que yo intercediera, cosa que no puedo hacer porque más que decirle que estoy a disposición para capacitarlo junto con la doctora Infante, que es la secretaria del juzgado, que lo hemos hecho cada vez que nos lo han solicitado, porque a los inspectores también les gusta recibir esa capacitación para sentirse seguro, para saber cómo actuar, para mejorar su actuación. Si aparte no se coordina con la policía, otro punto que está, que no me corresponde decirlo, pero sí me consta que mucha colaboración no quieren brindarle porque no sienten que reciban apoyo de la secretaría. Entonces, de hecho, estuve hablando con varios comisarios en la semana y todos están con el mismo discurso, ¿sí? Pero bueno, eso es, para mí es algo que tiene que poner un punto, parar la pelota el intendente, juntar a todas las áreas, juntar a todos los que tienen algo que ver con el tránsito, con la seguridad del tránsito, sentarlos a una mesa, incluido el juzgado si es necesario, y replantearse cómo se está actuando en tránsito, porque claramente no se dan resultados. De hecho, lo que a mí más me llamó la atención de esta nota periodística fue que el jefe de tránsito diga que hace todo lo que tiene a su alcance y que no tiene más nada para hacer, ¿sí? Yo digo, como me pongo en el lugar del intendente, inmediatamente le estaría pidiendo la renuncia. Digo, si no tiene más nada para hacer y hizo esto, que es estadísticamente irrelevante, por decirlo de una forma,
a no ser que a buen entendedor esté respaldado políticamente, y en esa decisión política que tiene que tomar, el intendente no la quiere tomar. Yo te hago una pregunta, llega el problema al juzgado, ¿qué hace el juzgado?
El juzgado, como toda acta que ingresa, nosotros tenemos un procedimiento legal que seguir, tenemos que ingresar las causas primero en el libro, que es lo que yo siempre digo cuando se producen algunas mentiras. Ahora no, hace rato que no sucedía, pero antiguamente hubo un secretario de gobierno que le encantaba dar estadísticas muy falsas, por eso te decía, esta estadística no es falsa. Antiguamente daban estadísticas falsas, que tampoco me interesa corregir, porque si alguien es mentiroso, yo no tengo por qué salir a exponerlo, pero bueno, en muchos de esos casos, aparte de mentir en la estadística, mentía o intentaba poner la responsabilidad en el juzgado, como sucedió ahora. Entonces ahí por ahí salía a contestar, y no sé qué estábamos hablando ya.
No, porque, a ver, yo te cuento, y son varias quejas que...
No, pero te iba a decir algo y no recuerdo...
Estaba hablando, vos me hablabas de inscribirlo en el libro que corresponde...
Ah, vos me habías preguntado, perdón, ahí continúo, sí. Me habías preguntado por el procedimiento. Una vez que ingresan al juzgado, nosotros citamos a todas las personas. En el caso de las motos, esto también quiero que quede bien en claro y que los vecinos lo tengan en claro. Nunca en 15 años hemos entregado motos... De hecho, si no tienen 5 minutos, pasan por el depósito, hay 1.500 motos tiradas en el lugar, y han visto cada todos los años, cada dos años hacemos destrucción de los cañones de escape en algún lugar público. Seguimos un procedimiento que está establecido en una ordenanza local, que es que a su vez esa ordenanza se hizo en base a un procedimiento que ya aplicábamos en el juzgado, ¿sí? Pero viene una persona que tiene el caño de escape modificado con la moto secuestrada y tiene que contratar un mecánico para que venga a hacer el caño, a cambiar el caño de escape al depósito judicial. Tiene que traer al juzgado el caño de escape que tenía colocado en la moto. Nosotros lo decomisamos, es decir, que queda en el juzgado para su posterior destrucción, y a su vez tiene que pagar la multa y poner toda la documentación y la moto en regla para poder sacarla. Ese, o sea, la moto sale del juzgado sí o sí en condiciones de circular.
El año pasado, por ejemplo, ¿cuántos escapes o un promedio, decime, cuántos escapes destruyeron?
No, las del año pasado no se destruyeron porque están para destruir este año, digamos.
Más o menos el número.
Y yo como te decía, hubo 43 secuestros de caño escape de motos. De motos, eso no implica
que estén con el caño escape.
De 43 de motos con caño de escape, lo que no quiere decir que yo tenga los 43 escapes, porque puede ser que tenga la moto con el escape en el depósito.
Y si no se recuperaron, o sea,
que no se recuperaron,
menos claro. Años, prefiere dejarla.
Claro. Eso sucede bastante, pero bueno, no existe que vuelva a salir una moto ahora, porque también vi que deslizó el jefe de tránsito ahí, llegamos a secuestrar 3 veces, el año pasado seguro que no, al cabo de 15 años estoy a cargo del juzgado, puede ser 1 o 2 veces que tenga una persona que sea reincidente. Volviendo al caso en particular de la persona que hacía mención, si yo le cobro hoy los 200 mil pesos que es el pago voluntario de la infracción, que son 400 mil pesos por tener el caño de escape modificado, le decomiso el caño de escape y esa persona se lleva la moto a su casa e inmediatamente le vuelve a poner un caño de escape, no tenemos forma de controlarlo eso. Por eso es pura y exclusivamente una responsabilidad de la dirección de tránsito el control de la calle. Y si es necesario secuestrarle la moto 10 veces al mismo infractor, tiene que estar la dirección de tránsito para secuestrarle las 10 veces la moto a ese infractor.
En defensa de lo que estabas diciendo vos, que toca aquello, y de la gente que trabaja en esto, los agentes de tránsito, yo recibí el comentario de alguien que ya no está trabajando en tránsito, que venía de Saladillo, en donde medianamente habían empezado a solucionar el tema. Y cuando ingresa al cuerpo de tránsito aquí, como que recibe la notificación o la forma como la que debían trabajar, como que fue una cuestión floja, porque no quieren que después vengan los padres o los familiares a protestar en el salón del municipio porque le secuestraron la moto a tal, para cual, que esto, que aquello. Y entonces a veces antes de secuestrar la moto como que tienen un dejo de bueno, dejarlo pasar. Cuando hablas de decisión política sobre esto, creo que está bien claro que el sistema de lo que nos sucede a nosotros con las motos, el mal manejo que hay en la ciudad de Lobos tiene que ver con la decisión política de ser liviano, no avanzar sobre el tema.
Yo no
porque
quiero.
No he visto, te comento esto, no he visto, salvo el primer año, cuando llegamos aquí, que no sé quién contrató qué, una campaña de educación vial que se hizo en el club acá Salgado, donde trajeron una pista para los chicos de jardín infante, porque hoy en día el mejor instructor, digamos, para que se maneje son los pibes. Y no veo educación vial, campaña de educación vial. Es más, yo creo que hasta da vergüenza que el carnet de conductor te vayan y te hagan una prueba como la que te hacen, ¿no? Pero bueno.
Sí, es un tema complejo. También hay que ser, y en esto quiero ser claro también, digo. Yo hago mención a la decisión política porque no existe esa decisión política, pero aunque exista sería muy difícil su solución. hay ciudades en las que sí existe esa, esa voluntad política de combatir el problema, como puede ser Saladillo, ¿sí?, que tampoco obtiene resultados relevantes con el problema, porque es multicausal, está bien, le sirve a los políticos para tirar la pelota afuera, ¿no? Cuando uno dice de problemáticas multicausales, esto que decía vos, para mí está claro que lo primero que hay que atacar es la educación, eso no hay, no cabe ninguna duda. Un tipo arriba de una moto haciendo cortes, como los vemos en la ciudad, no es más que una falta de educación.
A mí lo que me preocupa es la arrogancia. Vos estás sentado, bueno, en el centro, y pasan y...
Pero uno no tiene problemas, digo. Vos pensás que... esto que comentabas vos, chicos que tienen autismo, gente que... Me ha pasado, a ver, uno no se da cuenta, pero a veces los llevan a tomar o a tener reacciones violentas a personas que son extremadamente tranquilas. Me ha pasado una persona que conozco en la ciudad de Lobos, ¿no? Calle Rivadavia e Irigoyen, ¿sí?
Sí.
Tenía el padre con cáncer y le pasaban haciendo corte, estaba terminal, de hecho falleció, y estaba ya con la enfermedad en un estado terminal, y pasaban a la madrugada, hasta que un día, desesperado y nervioso por toda la situación que estaba atravesando su familia, salió con una escopeta y les tiró un tiro. Pues son cosas que no,
la sociedad ha perdido el norte en ese sentido, lo estamos viendo en las noticias en todos lados, y cómo se va degradando el sistema, ¿no? Por eso digo que en un pueblo que sería, no digo tan fácil controlar, pero todos sabemos quiénes están en las motos, todos sabemos la cantidad que se junta ahí, por ejemplo, en la Chicana, y todos sabían lo que pasaba ahí en donde se juntaron en la plaza de Irigoyen y Arévalo, ¿no?
Sí.
Es más, hubo gente, hermanas de referente político, que fueron a golpear las puertas del control del centro de monitoreo a ver qué había pasado, si tenía, y no había imágenes. ¿Cómo es?
Sí, bueno, a ver, eso es lo que te decía. A mí, independientemente de... Claramente los resultados van a ser mejores que estos, pero primero tiene que estar la decisión política de combatir el problema. Como te decía, primero reconocerlo, porque uno lo que ve en nuestros dirigentes políticos, y no digo solamente local, para no personalizarlo y que nadie se sienta ofendido, intentan menospreciar el problema o decir o echarle la culpa a otro, o que no existe, tirarlo bajo la alfombra y continuar, y dar una excusa para que sean votados de vuelta en la próxima elección y así continuar con su carrera política. Digo, y yo siempre digo lo mismo, y en el juzgado es muy claro. Yo cuando me hice cargo del juzgado, habían pasado por él 3 jueces anteriores, ¿sí? Desde el 81, 82 creo que se creó el juzgado. Y si uno ve los libros de ingresos del juzgado, los libros de ingresos de actas del juzgado, yo te aseguro que son los mismos 5 o 6 problemas que tiene la ciudad desde que se creó el juzgado, y te diría de toda la vida. Es difícil, me pasa que muchas veces chocamos con la gente porque vienen y no entienden que por ahí un inspector que pide capacitación y que no se la brindan lo lleva a cometer un error, y eso hace que una causa se caiga por una nulidad, ¿sí? Y uno le tiene que explicar al vecino y se cree que uno no quiere trabajar, y no es que no quiero trabajar, a ver, yo estoy para respetarlo, no estoy para hacer el trabajo sucio ni del Estado ni de los particulares, estoy para juzgar, estoy para otra cosa, ¿sí? Y yo tengo que jugar aplicando normas que ni siquiera las hago, las hacen los propios políticos, que después se quejan de las normas que hacen ellos mismos, digo, y así estamos. Algo tan simple como los ruidos molestos, que no, ninguna bandera política podría decir es mío o no es mío, pero ni siquiera podemos ponernos de acuerdo.
Es recurrente que se caigan las causas por una mala praxis, digamos,
no es recurrente. Dentro de todo, el municipio siempre ha tenido, por lo menos en las direcciones, gente que estaba capacitada, que tenía sus años de experiencia. Ahora hay gente nueva en varias oficinas de control, en varias direcciones de control, que por ahí hace que sea más compleja la situación actual. Pero no. Sí, ya te digo, siempre hemos tenido gente capacitada y después hay esto, decisiones políticas.
Sí, estas decisiones políticas, perdóname que lo pregunte así.
Que no sé. Perdón, en muchos casos estoy de acuerdo, ¿eh? A veces uno cree, vamos a... pasa mucho en comercio, digo, vamos a salir a... podemos controlar, hacer más infracciones en comercio, y claramente sí, digo, ahora tiene sentido aplicarle una multa a un comerciante que está pasándola mal por la situación económica y la caída de las ventas y todo lo demás, porque no se le venció el matafuego, digo, no tiene sentido. ¿Sí? Eso... es una decisión política decirle, bueno, no vamos, hay cosas que obviamente que ponen en peligro la seguridad de la población y que la tienen que controlar, bromatología va y comercio va y encuentra, no sé, un comercio sin habilitar y está bien que lo clausuren, digo, ahora, y eso lo manejan los directores, están al tanto, pero eso es una decisión política, yo no se la puedo decir ni trasladar, pero la comparto, digo,
cuando,
en muchos aspectos.
Cuando hablo, tocaste un tema muy puntual y me había olvidado que tu competencia no es únicamente motos, autos, sino que todas las faltas que involucran a las ordenanzas que no se cumplen en el municipio y todo lo demás y que originan un trámite administrativo. Por ejemplo, la construcción. Nosotros cuando en la Biblioteca Sarmiento empezamos a hacer una limpieza profunda, aprovechando el receso, vimos de que se estaba deteriorando una de las paredes por el tema de la humedad. Al lado había una obra. Tres veces fui a buscar al especialista, o sea, al técnico que debería tener la obra y al contratista que estuviera a cargo de eso. No pude, hasta que llamé a Inspección de Obras Particulares. Vinieron y la clausuraron. ¿Por qué? Porque no tenía permiso de habilitación. ¿No? Ahora, estábamos a 80 metros del municipio, ¿no? Con un volquete en la puerta, con cinta de peligro, impidiendo el paso en la vereda, o sea, una cuestión muy evidente, y bueno, a lo que voy, hay oficinas, hay especialistas que deben estar al frente de esto, y me da la impresión de que, no sé si podés estar de acuerdo o no, de que hay áreas que tienen que ser eminentemente técnicas y con gente muy capacitada y estar en manos de cualquiera.
Sí, a ver, yo no voy a poner el término de cualquiera, pero sí de gente que no está capacitada.
De gente no está capacitada, póngalo de esta manera.
Vos llamaste, casualmente, creo que es de las peores áreas de control del municipio, que es Obras Particulares. Obras Particulares tiene vicios, que lo he charlado, muchas veces lo que hago es hablar con... no con con los que toman decisiones, porque muchas veces están influenciados por decisiones políticas, sino con las personas que son técnicas, porque los técnicos suelen ser más estructurados, digamos, ¿no? Obras Particulares, si yo te digo que me hicieron, no quiero mentir porque no tengo la estadística desagregada acá, pero no creo que hayan hecho 5 actas o 4 actas en todo el año. Imagínate todas las obras ilegales, antirreglamentarias que hay en la ciudad como para tener ese tipo de actuaciones, y son solo a través de denuncias de particulares. Solo a través de denuncias de particulares. No conozco ninguna que se haya hecho de oficio más que, bueno, ahora, este año, que ya corresponde a la del 2025, la primera actuación.
Lo que pasa es que esto también tienen que ver los particulares, los arquitectos, que saben que están violando la norma.
No, ni hablar.
Y entonces después lo único que hacen con algún contacto de adentro, que todo aquello, bueno, van a pagar la multa, pero resulta que la obra mal ejecutada, fuera de reglamento y todo lo demás,
sin lugar a duda, porque encima el tema del código de edificación y es más complejo aún todavía, porque tiene una doble, lo que se podría entender como una doble multa, ¿sí? O podría tenerla. ¿Por qué? Porque lo que hace que una obra tenga infracción es que cambia la tasa de obra que paga el particular para la aprobación de los planos. No sé si se entiende.
Sí, entiendo.
A ver, uno hace una obra redondo, 1.000.000 de pesos. Sobre ese 1.000.000 de pesos, la evaluación que le otorga el Colegio de Escribanos, no importa. Tenemos un valor de obra de 1.000.000 de pesos, la tasa ordinaria sería del 1.5%, ¿sí? Presentando los papeles en términos, en regla, sin tener ninguna en ninguna violación a los reglamentos de construcción. Uno paga sobre ese millón de pesos el 1,5%. Después se empiezan a grabar, tiene dos escalas posteriores para cuando tienen distintas violaciones. Cuando la obra es totalmente antirreglamentaria, paga el 5% del valor de la obra. En una obra de un edificio hablamos de una fortuna de dinero, ¿sí?, de diferencia. Ahora, cuando las obras son nuevas, muchas veces le conviene pagar ese sobreprecio, o ahora no tanto, pero antes le convenía, ¿sí? Y ahí está el problema de la falta de actuación preventiva de la Secretaría, en este caso de la Dirección de Obras Particulares. ¿Qué pasaba? A ver, viene un acta de por un acta de infracción al juzgado cuando el edificio está terminado. ¿Qué le hago? ¿Demoler dos pisos? ¿Cuando construyeron dos pisos de más? ¿Cuando pasaron todos los días los inspectores por la puerta, cuando empezaron a llenar, cuando empezaron a demoler, cuando empezaron a hacer la base, cuando tuvieron un año y medio sin haciendo la vista gorda y yo tengo que ir a demolerle dos pisos al particular? No. Claro. Eso es lo que yo hablé con la parte técnica. Si ustedes no cumplen su tarea, yo no voy a ir a hacer el trabajo sucio de obligar a los particulares a que demuelan cuando ustedes hicieron la vista gorda durante un
qué montón. Qué raro, ¿no? Señor intendente, fíjese la caja de recaudación que habría controlando estas cosas, ¿no? Es lo que yo siempre digo, la gente que construye acá en Lobo, ¿cuánto es el aporte que hace la comunidad a la construcción y todo a las arcas municipales? Es para tener en cuenta. Yo te sentí muy enojado cuando sale la nota en el diario descargando las a ver, yo cumplo mi trabajo, aparentemente se deduce de la nota, el tema está en el juzgado. No es así.
Pero para nada, sí, yo, a ver, entendí lo mismo, de hecho lo hablé con el jefe de tránsito, hay situaciones, hay cuestiones atrás que no vienen al caso, no las voy a exponer tampoco, pero sí quiero, por eso remarqué dos veces dos cosas, y quiero que queden, y los vuelvo a decir para que quede perfectamente en claro. Al juzgado, moto que entra secuestrada por caño de escape, paga su multa, se le retira el caño de escape y sale en condiciones de circular, si no, no se va, ¿sí? No pasó nunca ni va a pasar nunca. Ahora, lo que sucede en la calle es pura y exclusivamente responsabilidad de la Dirección de Tránsito.
Y acá no hay como taparse para dejar que por la falta de patrullero, que es la provincia. O sea, esto es responsabilidad de la administración, pongámosle nombre. En primer término, el intendente municipal, que es el que dicta la forma de trabajar. En segundo, creo que tránsito también depende de la Secretaría de Seguridad de Julio Ruston, otro responsable. Y tercero, la gente de tránsito hará su trabajo. Lo que sucede es que si la sociedad empieza a analizar esto, che, pagamos 10 para que nos controlen, pero resulta de que las cosas están mal.
No, que eso está claro. A ver, yo no creo, y por eso hice la salvedad de los inspectores, porque los inspectores no son los culpables. No es que su tarea no se ve reflejada en la estadística porque no quieren hacer actas de infracciones, porque todo lo contrario, para mí sería todo lo contrario. ¿Por qué? No lo sé, pero está claro que hay un gran desmanejo en el área tránsito también. Claramente es una cuestión de manejo del área. Sí, por eso te decía.
Lo sabemos perfectamente. Es más, lo que vos mencionabas quedó como al pasar y después se me fue de la cabeza. Nosotros a veces tenemos problemas con las motos que sobre calle Los Aromos, que es la que corre paralela a 41, generalmente los días domingos, los días sábados, se juntan muchas motos y cada tanto ahora en el verano empiezan a aparecer unos triciclos. Que a raíz de que el barrio del Carmen, no Vinelli, que ya estaba de antes, pero del Carmen, la gente del frente ha traído mucha gente de afuera. Uh-huh. Y yo creo que vienen como si fuera Pinamar, Villa Gesell, se vienen con cada cuatriciclo, y resulta de que por ahí vos estás tomando mate o estás sentado en la galería y te dobló un cuatriciclo a 200 por hora. Entonces, ¿qué hace uno? Llama por teléfono a no la patrulla, yo suelo hacerlo directamente con la comisaría, responden, vienen, pero siempre está lo mismo. Esto es problema de tránsito, Acá el que se tiene, lo dice la misma policía, el que se tiene que instalar un operativo, a ver, tener un papel en orden, usted en cuatriciclo no está permitido, no está habilitado para circular en la ciudad, no existe.
No, a ver, operativos hay, se hacen, depende, los operativos hay que diferenciar el tipo de operativo, qué se busca con el operativo, por eso las decisiones son políticas y lo que falta es orden, porque muchas veces, a mí me ha pasado alguna vez que en alguna nota hace un montón de años me decían que hacían operativos solamente en el centro, los fines de semana para que los vea la gente, no, a ver, también hay operativos de presencia, de mera presencia que sirven, digo, Lobo es una ciudad pequeña que tiene un centro de 4 o 5 cuadras a la redonda, con lo cual un fin de semana, ahora que hace calor, por ahí uno sale para sí, momento de relax con la familia, va, se sienta en la plaza, se sienta a tomar un café, se sienta o pasea en el centro, ¿sí? Entonces no veo mal que como decisión política decir, bueno, vamos a proteger esta zona, que se puede hacer con presencia de dos o tres móviles parados en ciertos lugares, ¿sí? Y eso se hizo un montón de veces y muchos lo criticaban, digo, a ver, ahí la manta también es corta, ¿sí? Entonces no se puede hacer todo y a veces hay que decidir. Bueno, esas son decisiones que son parte de las decisiones, lo que estoy hablando, parte de las decisiones políticas. Hay muchas que son acertadas y la gran mayoría no, digo, si no, no estaríamos como estamos en el área, ¿sí? Pero como te decía, básicamente vos pensás, y hablando de la recaudación, porque muchos vecinos dicen, por ahí el área o el juzgado está para recaudar. Yo digo, a mi sueldo lo pagan igual, cobre o no cobre multa, digo, no estoy para eso, no estoy ni siquiera para recaudar, digo, estoy para juzgar, no para recaudar. Llevándolo al punto de la recaudación que vos planteabas, vos pensás que, y esto de la estadística paupérrima que arrojó o que presentó el jefe de tránsito, pensás que haciendo un acta por día, que no te estoy hablando de nada, de te estoy hablando de llegar al 7 o al 8% de una ciudad normal.
No, yo totalmente de acuerdo y entiendo tu posición y todo lo demás. Yo iría como vecino, ¿no? Sin, que voy más arriba, porque si bien incurre en una falacia, a mi manera de ver, en la forma de realizar el trabajo, porque esta es una responsabilidad por arriba de lo que es el jefe de tránsito. Yo calculo que el jefe de tránsito no hubiera salido a decir esto si no está autorizado por el que está arriba.
No, a mí no me cabe ninguna duda, de hecho sé que es así.
Entonces, la decisión política, más allá de que sea una decisión política de que las cosas sean así, está perjudicando al vecino. Y debemos decirlo, yo por lo menos, siempre digo, no soy periodista, tuve la suerte de que me ofrecieron un micrófono acá, a través de lo que hago y digo, pero si hay una responsabilidad política número uno acá, es el intendente Echeverri, y a quien tiene puesto, ¿no?, como secretarios, que son los que de ahí bajan la línea para abajo. Entonces, alguien está haciendo mal el trabajo.
Está claro,
lo mismo que en obras públicas. ¿Podemos tener dos secretarios? No te voy a hacer la pregunta porque te involucraría, pero lo digo como persona, como ciudadano. Es una risa que en una ciudad tan chica como Lobo haya dos secretarios de obras públicas, cuando uno en el SIGON, que es el servicio de ordenanzas y decretos que se publica en la provincia, figura uno de ellos como secretario de medio ambiente. Entonces, ¿cómo es? Y creo que por ese lado pasa la libertad o el libertinaje de manejar las cosas como se manejan.
No, yo creo que sí, llevándolo al área de tránsito, vos pensás que es un área que tiene una estructura administrativa bastante grande para lo que es, digamos, el área propiamente dicha. Pensá que vos tenés 14 inspectores que son los que están poniendo la cara en la calle.
A los que suele por ahí los mandan al hospital, que es otro tema.
A los que mandan al hospital, para ello tenés un jefe, un director general con su secretaria particular o con su empleada para hacer las tareas administrativas, el secretario a cargo y el intendente. ¿Sí? O sea, todos esos cargos son los que toman las decisiones, los inspectores ejecutan lo que le dicen o lo que le permiten hacer y demás. Y esto es lo que yo te decía. Vos pensás que llevando simplemente al área que le suele gustar a los políticos, que es la de recaudación. Con simplemente hacer un acta por día hablamos de más de 100 millones de pesos de diferencia. ¿Sí? No estamos hablando de... ni hablar de, para lo que estamos interesados en la seguridad vial, de incrementar el control de lo que realmente sucede en la calle.
Yo a veces voy mucho más arriba de lo que es la seguridad, o sea, voy al entorno, ¿no? Porque el no controlar cómo se debe el tránsito origina accidentes. Esos accidentes, ¿a dónde van a parar? Al hospital de Lobos. Entonces, cuando vos ves que ese descontrol que hay y todo lo demás, significa mucho más gasto para un hospital que se podría usar de otra manera. ¿Hay estadísticas sobre la relación de accidentes y...?
Sí la hay. Bueno, ahora casualmente está tan en boga y tan candente el tema de los homicidios y la inseguridad en el que azota todo el país. Vos pensás que el año pasado, según la Procuración, hubo 1.840 homicidios en todo el país, ¿sí? Y hubo casi 7.000 muertos en accidentes de tránsito. A ver, me pasa con mi mujer, que hemos tenido que hacer cosas por mi hija, de ir al conurbano, y uno va con miedo a qué le suceda, a ver si lo matan o no lo matan. Y sin embargo sale de la ruta o agarra un auto y no cree, o no sale pensando que puede llegar a perder la vida en la ruta, ¿sí? Y sin embargo tiene 3 veces más posibilidad de morir en un accidente de tránsito que de morir asesinado en cualquier lado del país, ¿sí? Bueno, pero todos los medios de comunicación están con eso, con la seguridad, con la seguridad, con la seguridad, y el tránsito siempre fue como siempre constante, y se ve que no es noticia, no sé por qué sucede, pero hablamos, a ver, vos imaginate que los 6.000, te redondeo en 6.000, a su vez tenés 4, por cada fallecido en un accidente de tránsito, tenés 4 personas que sufrieron lesiones graves o gravísimas, con lo cual estamos hablando de otras 20.000 o 25.000 personas con lesiones graves o gravísimas, que implican esto que vos decías, un costo enorme para el Estado, por su atención, su recuperación.
El juzgado tiene posibilidad de insistir, pedir o propiciar una ordenanza sobre que este año, que se inicia el ciclo lectivo, haya, por ejemplo, cierta cantidad de actividad escolar, que por otro lado la debería tener, con el tema de educación vial.
Es un tema para mí hermoso, digo, porque me gusta, porque fui profesor universitario un montón de años, la secretaria del juzgado, la doctora Infante, docente en el nivel secundario, digo, nos gusta, a nosotros particularmente la docencia nos gusta, y cuando se sancionó la Ley Nacional de Tránsito en el 2008, si mal no recuerdo, lo principal que para mí tuvo esa ley fue cambiar el paradigma de la seguridad vial, y lo trasladó de esto, de la mera actuación para recaudar, a una cuestión de educación, y quedó en la letra muerta de la ley. Si bien el municipio tiene que cumplir por obligación ciertas cuestiones que son cumplidas formalmente, ¿no?, para decir se hacen, no con el fin de producir un cambio, claro, real en la sociedad. Pero bueno, el tema también es cómo vemos nosotros, o nuestra idiosincrasia, cómo vemos nosotros la forma de hacer política, digo, y política en el buen sentido. Suecia lo programó hace 40 o 50 años atrás, decir, bueno, vamos a llegar al 2010 sin accidente, y empezaron a hacer todo un cambio social, digo, desde la educación, la infraestructura vial, esto que vos decías. Nosotros nos faltan carteles, estamos lejos, digo, de Suecia, no me quiero comparar ni nada, pero Suecia lo programó a 40 años, no es que uno va a venir y va a decir...
Vos sabés que es un tema hermoso, maravilloso, se nos pasa el tiempo, se nos pasó el tiempo, pero por ejemplo, los lugares donde están los boliches, donde están las casas que festejan casamientos, aniversarios, cumpleaños y todo lo demás, y que uno sabe que quedan, digamos, fuera de lo que es la planta urbana, pero que terminada la fiesta y todo lo demás, todo el mundo sale,
¿no? Y lo vemos, yo creo que si hacemos un estudio entre la salida de los bomberos para estos accidentes y todo lo demás, vamos a ver un montón de fallas que hay, y yo considero que es falla de inspección, porque en lugares donde hay venta de alcohol y fuera del horario y todo lo demás, porque es una fiesta, hay consumo de alcohol, y cuando sale resulta de que una familia a lo mejor viene viajando tranquilo, se lleva
30 segundos con respecto al alcohol y el volante. Es claramente la infracción que más incidencia tiene sobre la seguridad vial, ¿sí? Una persona que está alcoholizada produce el 25% de los accidentes en auto, ¿sí? Ahora, trasladado a esto que yo te decía, la desorganización, al desorden que tiene el municipio de Lobos, las únicas formas que tenemos de hacer operativos de control de alcoholemia son cuando viene Seguridad Vial Nacional, porque trae su alcoholímetro. El nuestro está vencido del año 2019.
No, para, el que tiene el municipio.
El único que tiene el municipio está vencido del año 2019. Como todo, el responsable es otro, hacían cargo de su rehomologación, digamos, de su certificación, el que se los había dado en comodato, que era la provincia en este caso. Entonces un día me tomé el trabajo de contactar a la empresa, hacer el trabajo que debía hacer la dirección de tránsito. Contacté a la empresa que hace la recalibración y que vende las pipetas, que provee las pipetas. En ese momento eran, a plata de hoy hablamos de 400.000 pesos la calibración y la emisión de los certificados de validación, más 1.000 pipetas. Eso les pareció mucho y seguimos sin...
O sea que podríamos decir, muchachos...
En realidad digo que les pareció mucho porque no se hizo.
Podríamos decir jocosamente, aunque... no lo voy a decir, pero la libertad que tienen, porque no existe un aparato para controlar el consumo de alcohol en sangre acá en la ciudad de Lobos.
Ninguno.
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 ¿Y quién es responsable de eso? Ahí, perdóname, o sea, no voy a decir que es el juzgado, por supuesto. Vos tenés que juzgar sobre el acta que te llega,
obviamente,
¿no? De que el inspector de tránsito tenía consumo, pero si el inspector no la puede hacer porque no tiene, acá hay un solo responsable. Es decir, vuelvo a insistir, cabeza, segundo, tercero y las líneas para abajo.
No hay, ¿no?, ninguna duda. Las únicas actuaciones que tenemos son aquellas que se producen a través de accidentes de tránsito y que policía está obligada a extraer muestras sanguíneas, llegó a trasladar a las personas al
con esto hospital. Que acabas de decir, mañana a primera hora el departamento de compra, el señor secretario de finanzas, el secretario de gobierno, el de tránsito, tendrían que salir ya mañana para en esta semana tener el alcoholímetro acá, porque
pero ni siquiera no podemos... porque vos arrancaste por el de finanzas y digo, ni siquiera es una cuestión de costo, porque yo te puse el costo, es el costo de una infracción. Una infracción.
Claro. ¿Tendrá miedo el intendente de que haya control de tránsito de alcohol en la ciudad? Porque no existe otra pregunta para hacer. Señor secretario Ruston, ¿tiene miedo de que aparezcan muchos conductores con alcohol en sangre muy muy elevado? Ahora, no ha habido muchas muertes en ese sentido acá en Lobos, por ahora. Yo siempre digo, Dios vive acá en Lobo, ¿no? Pero bueno.
¿Muertes por accidentes con personas alcoholizadas?
Sí, sí. A mí me queda el que me queda son estos chicos en el accidente de Roque Pérez, que creo que tenía...
Pero
que
hay montones de accidentes. A ver, no tenemos control.
Claro.
No puedo decir
nada. Nadie puede decir nada. Yo vuelvo a insistir, y en esto lo relevo a la gente, a los inspectores de tránsito. Porque qué va a decir, abre la boca, que a tomar el aliento.
Porque no puede. Bueno, pasa lo mismo con la situación de los ruidos molestos. Hay un decibelímetro en todo el municipio para medir los ruidos, digo. A ver.
¿Y funciona?
Sí, sí, funciona. Funciona. El tema es su irrelevancia para las mediciones, digo. Con una ordenanza que... Y en esto quiero hacer que vos decías del consejo y demás. Creo que este año, por lo que estuve hablando con algunos miembros del Consejo Deliberante, y creo que es su intención hacer, de hecho me lo comunicó otra persona, por eso no quiero confirmarlo, pero sí que está en cabeza de la presidenta del cuerpo hacer por ahí alguna mesa o alguna comisión que en la que estén todas las partes que son necesarias para mejorar la legislación, y por lo menos lo tiene en carpeta y es su idea, lo cual es fabuloso porque tenemos normas completamente desactualizadas. La de ruido molesto es una,
bueno, claramente. Ojalá que la presidenta del consejo, Agustina Lenomo, se encargue un poco de esto, pero
sí, roguemos
que el coordinador de estas charlas, de estas mesas, no sea el, perdón, lo digo yo por mi parte, no sea ni el secretario Rusto ni el quien está a cargo de tránsito, ¿no?
No, salvando sus buenas intenciones, la doctora Dinamo, todo va a depender de una decisión política que va a ser del Ejecutivo, eso está claro. Si por más buena voluntad que tenga ella, y que sé que es así, de producir estas cosas, si no tiene el acompañamiento del Ejecutivo, no se va a lograr.
Vamos a decirle a quien organizó la movida de de los famosos 38, me encanta ese número, ¿no? Fueron 38, no importa, y voy a hacer nombre porque fue la primera que entrevisté ese día haciendo, transmití la hora que me corresponde aquí en directo, estoy hablando de Carolina Manca, para que sepan de que puede pasar cualquier cosa, porque si protestaron por los ruidos molestos, que esto que aquello, también podrían protestar para que la ciudad de Lobos, en forma inmediata, tenga un equipo de control de medición de alcohol en sangre, que no lo tiene. Y, por supuesto, seguramente un par de más de decibelímetros, porque si se rompe uno, esto queda desactualizado. Da mucho para hablar. Espero que puedas... del lugar que te compete, y que los medios te llamen para hablar sobre esto, porque es importante tener esta discusión en la sociedad, desde que es fundamental que la gente de tránsito tenga la capacitación que le corresponde, los elementos que le corresponde, para tener una mejor circulación en la ciudad de Lobos, y por sobre toda la cosa a la jefatura distrital, a la gente que está en el consejo escolar y a los mismos concejales, hagan una campaña de educación vial en la ciudad de Lobos. Porque, vuelvo a insistir, muchas madres manejan con los chicos colgados de la ventanilla atrás, muchas madres y padres también llevan a los chicos en la moto, dos, tres, y el uso de casco. Había una ordenanza, se regalaron casco acá para que no se cargara combustible, ¿sí? No pasa nada. Así que, menudo trabajo el que te toca.
Bueno.
Gracias por venir y seguimos en contacto.
Bueno, gracias a vos por invitarme y saludo a toda la audiencia.